días. La Unión Europea lanza un nuevo pacto de estabilidad, un pacto que sin modificar el núcleo del pacto vigente, es decir, mantener los déficits por debajo del 3% y la deuda por debajo del 60% del PIB, el nuevo pacto aplicará las reglas de forma más flexible. Las dos grandes potencias europeas, Francia y Alemania, han forzado a congelar las exigencias del pacto de estabilidad anterior, ya que sus déficits respectivos llevan superando los límites en los tres últimos años. El pacto de estabilidad entre países de la Unión Europea se constituyó en 1997 para obligar a los países a cumplir los criterios de convergencia económica. Francia y Alemania fueron precisamente impulsores de este. La valoración de ciertas personalidades sobre el acuerdo es que se ningunea en cierta medida el pacto de estabilidad porque se transgreden las reglas del juego. La pregunta que ello nos suscita es si el pacto está muerto. Con Antonia Calvo, catedrática de Economía Internacional y cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, vamos a valorar precisamente la importancia de esta decisión y del propio pacto de estabilidad. En primer lugar, lo primero que le vamos a preguntar es qué es el pacto de estabilidad y las razones por las que se creó. Muy buenos días, Antonia Calvo.
Buenos días.
Antonia, ¿por qué se creó el pacto? ¿Qué es el pacto de estabilidad?
Bueno, el pacto de estabilidad y crecimiento es o por lo menos era un acuerdo de estabilidad presupuestaria para los países de la Unión Europea, tanto para los países de la zona del euro, para los países que no participan en el área monetaria del euro. Para los países de la zona del euro existe un compromiso mucho más rígido y más estricto que para los países que están fuera, porque para los países que no participan en el euro, pues tampoco no están sometidos a los mecanismos sancionadores que incluye todavía el pacto. La razón de su creación fue porque al incluirse el criterio de finanzas públicas en el Tratado de Maastricht existían muchas lagunas de interpretación del tratado, y para asegurarse la disciplina fiscal en las cuentas públicas de los Estados de la Unión, especialmente de los países que participaban o que iban a participar en el euro, se llegó a un acuerdo para evitar el deterioro de las cuentas públicas en estos Estados. Es decir, asegurar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en el área del euro. El pacto era un compromiso para respetar el objetivo presupuestario a medio plazo establecido en los programas de estabilidad, lo que implicaba dos cosas fundamentales. En primer lugar, lograr situaciones presupuestarias próximas al equilibrio o con superávit, y en segundo lugar, adoptar las medidas correctoras que se estimasen oportunas para corregir la situación de desequilibrio. Como usted ha citado al principio, hay que recordar que la idea partió de Alemania, que solicitaba, primero, que se crease un pacto de estabilidad presupuestaria, con dos elementos. El primero era sanciones automáticas para los países que infringiesen la convergencia presupuestaria. Y en segundo lugar, solicitaba la creación de un Consejo Europeo de Estabilidad. Ninguno de estos dos elementos fueron aprobados, fueron rechazados por la mayoría de los Estados miembros y especialmente por Francia.
Antonia Calvo, ¿por qué se reforma ahora el pacto?
Bueno, el pacto se reforma a simple vista porque los países centrales de la Unión, especialmente Francia y Alemania, están incumpliendo las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y estaban bajo amenaza de apertura de procedimiento de déficit excesivo tal como estaba previsto en el pacto, más las multas correspondientes que le seguirían si ese procedimiento iba adelante. Ya en noviembre del año 2003, el ECOFIN, que es el Consejo de Ministros de Finanzas de la Unión, consiguió detener la apertura del procedimiento de déficit excesivo contra Francia y Alemania. La Comisión recurrió al Tribunal de Justicia y después de unos meses emitió un informe y se definió, la verdad, de una forma bastante neutral. Ahí estaba nuestro actual ministro de Hacienda, ministro de Economía, estaba como comisario de Asuntos Monetarios. Y él fue uno de los proponentes de ese recurso al Tribunal de Justicia y de defensa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bueno, pero en mi opinión, una de las razones principales por las que se reforma el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, desde luego, es por las dificultades fiscales de Alemania, debido a lo que les está costando la reunificación. En su momento eligieron una unificación rápida, con un cambio a uno por uno, pero eso no ha sido todo. como eligieron una unificación con la menor incidencia posible en la zona occidental, la vía más sencilla que encontraron para financiar la unificación era la presupuestaria. Aumentar el gasto para desviarlo a la parte oriental a través de subvenciones y ayudas permanentes, lo que ahora mismo les debe suponer aproximadamente un 4% del PIB. Es una carga muy importante para los ciudadanos alemanes. Y esto explica, en mi opinión, en gran parte, por qué un país como Alemania, con una tradición de prudencia presupuestaria, que además propuso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluso con las reglas estrictas que acabo de citar, pues haya sido ahora mismo el principal impulsor para su debilitamiento. Digo, no desaparición, pero de luego debilitamiento. Y después, yo creo que hay otros temas que están detrás de este debilitamiento del pacto. Bueno, yo creo que los líderes europeos actuales están mostrando una gran resistencia a todo lo que signifique mayor integración económica. Y voy a dar tres ejemplos. Luego uno es lo que acabo de citar, que el acuerdo de estabilidad fiscal, que era el pacto de estabilidad tal como estaba acordado, se ha reducido prácticamente a papel mojado, volviendo de nuevo a las expresiones que quedan abiertas pues a una libre interpretación. Por ejemplo, se habla de dar una consideración debida a determinados asuntos. Esto a mí me recuerda a las expresiones que se incluyeron en el Tratado de Maastricht, como por ejemplo esas expresiones que se hablaban de cerca del valor de referencia, aparecían en el tratado y había otras expresiones de carácter similar y que fueron las razones que llevaron a la creación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, eran expresiones abiertas a interpretación, abiertas a interpretarse por países que tradicionalmente se suponía que como se pasaba en el gasto y por tanto estaban con fuerte tendencia al déficit, se iban a agarrar, digamos, a esas interpretaciones relajadas del tratado. Y por esa razón se llegó al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bueno, otro de los ejemplos que yo veo ahora mismo de resistencia de los principales líderes europeos a lo que suponga mayor integración es lo que acabamos de ver estos días, en el rechazo, especialmente de Francia, a la directiva de servicios que propone la Comisión, con la excusa de que dar luz verde a esta directiva podría afectar a la campaña de sí en favor de la Constitución y además podría promover el dumping social en Francia, pues el presidente de la Comisión Europea ha dicho públicamente que lo va a retirar, se van a reformar, se van a considerar aquellos aspectos que Francia, en los que Francia se ha quejado más, y lo que vemos es que se está impidiendo que se llegue a un mercado único europeo como tiene que ser. ¿Por qué? Bueno, porque hay países del este que se acaban de incorporar y que son más competitivos en costes, en salarios, y hay miedo, hay riesgo. Pero en cualquier caso es impedir que se avance hacia la integración. Y quizá el tercer aspecto que yo también he observado últimamente es lo mismo que ha pasado con la agenda de Lisboa. No se han fijado las prioridades. Es decir, se está interrumpiendo el proceso de integración económica que tanto éxito tuvo a partir de los años 80 y 90.
Antonia Calvo, el pacto, como os he dicho en la presentación, no se modifica en el núcleo. Pero sí hay cuestiones importantes que usted en cierto modo ya ha hablado de ellas. ¿Cuáles son los principales cambios?
Bueno, pues oficialmente las referencias nominales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no han cambiado, incluido la referencia del 3% del déficit respecto al PIB y del 60% de deuda pública respecto al PIB. Pero en realidad el acuerdo alcanzado en el ECOFIN del 20 de marzo, ha relajado las reglas del pacto. Ahora lo ha relajado porque ahora se depende de la interpretación que se haga de algunas expresiones, como las que he citado anteriormente. Pero es que incluso si recordamos el debate que hubo en el periodo previo antes de esta fecha de marzo que acabo de citar, pues había acuerdos y desacuerdos claros. Por ejemplo, había acuerdos claros sobre la necesidad de una mayor consolidación presupuestaria en momentos económicos favorables. Había una necesidad de mayor flexibilidad para reducir el déficit en momentos económicos menos favorables. Quizá algunos, bueno, estaban más a favor de dar más importancia a una reducción de la deuda pública de lo que se estaba dando al déficit. se estaba solicitando y todo el mundo estaba de acuerdo, más sitio para, de maniobra para los países con reformas estructurales pendientes. Hay que recordar que España, cuando firmó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, no, pues España necesitaba hacer reformas estructurales y nos hizo caso para los países que como España necesitábamos hacer ese tipo de inversiones. Pero en este caso se consideraba que sí, que había que tenerlo en cuenta. Y bueno, también se consideran otras necesidades de inversión de países con finanzas públicas tradicionalmente saneadas y que necesitan hacer gastos de actualización de servicios, por ejemplo en sanidad, como es el caso de Gran Bretaña, que lo ha venido solicitando y que también todo el mundo estaba de acuerdo que se había que tener en cuenta. Pero había unos puntos de desacuerdo muy claros, muy claros. Por ejemplo, no había nada de acuerdo sobre la necesidad de hacer una relación de factores, digamos, mitigantes, que haya que tener en cuenta y que afectasen a los países que superen el 3% de déficit respecto al PIB. Por supuesto, no había acuerdo para estar a favor de lo que Alemania pedía, de tener en cuenta el coste de la reunificación y su contribución al presupuesto comunitario. Tampoco había acuerdo para las demandas de Francia sobre la inclusión de los gastos de defensa y la ayuda al desarrollo. Y tampoco había acuerdo en que se rebajase el papel de la Comisión en lo que es las orientaciones o la dirección del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, sobre todo lo que significa el procedimiento de déficit y sanciones. Bueno, esta última demanda es la que hacía Francia y Gran Bretaña, en este caso ha apoyado Alemania y Gran Bretaña. Bueno, pues esta lista de desacuerdos, en mi opinión, todas han entrado en la relajación de las reglas del pacto. Y todas entran bajo lo que se llama, en las expresiones que se han introducido, consideración debida. Entonces, con el acuerdo del ECOFIN se dará una consideración debida, entre comillas, consideración debida, a tres categorías de gasto. Lo que signifique unidad de Europa, ayuda internacional o objetivos políticos europeos. Entonces, detrás de la unidad de Europa, pues se puede meter todo lo que sea contribución al presupuesto comunitario, en gastos en la reunificación por parte de Alemania, en ayuda internacional, por supuesto, están las demandas francesas de ayuda al desarrollo, y en objetivos políticos europeos, pues todas las políticas que algunos países estaban solicitando para restar en la contabilización del déficit. Entonces, bueno, pues aquí podemos tener la demanda de Italia de tener en cuenta los gastos de I+D o los gastos de defensa que pedía Francia. Es decir, que detrás de consideración debida puede haber muchas interpretaciones. Y si ahora se dependen de las interpretaciones, lo normal es que los países se orientarán hacia esas categorías, hacia esas categorías que caen dentro de la consideración debida. Y lo más probable es que surjan prácticas de contabilidad creativa para ajustarse a lo que se entiende por esas consideraciones debidas. Entonces, de ahí la preocupación de las autoridades monetarias europeas, del Banco Central Europeo, especialmente la del comunicado del 21 de marzo, que declaraba estar seriamente inquieto a propósito del cambio propuesto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y no solamente del Banco Central Europeo. El Bundesbank incluso ha sido más duro que el Banco Central Europeo en un comunicado por separado. Quizá es más duro porque es independiente, quiero decir independiente porque está mostrando su opinión por separado, mientras que el Banco Central Europeo está mostrando la opinión del Consejo de Gobernadores. Entonces, el Bundesbank ha sido más duro y ha dicho, sobre las conclusiones del ECOFIN del día 20 de marzo, dice, la disciplina presupuestaria es una condición importante para que el sistema europeo de bancos centrales pueda asegurar de forma duradera la estabilidad de precios y se puedan mantener tipos de interés relativamente reducidos. Y añade, las modificaciones hechas debilitan de manera decisiva el pacto.
Antonia Calvo, me agrada mucho escucharla. Me gustan estos temas, además, especialmente. Yo creo que a nuestros oyentes les ha quedado clara cuestiones importantes. Como nuestro tiempo no da para más, a mí sí que me gustaría emplazarla de nuevo para hablar de esa integración económica de la que usted se comentaba antes, hablar de la Constitución Europea, qué es lo que está pasando, cuáles son las posturas de los líderes económicos, la Constitución desde la perspectiva económica. Muchas gracias a usted y que tenga un buen día. Bueno. Y como no, muchas gracias a nuestros oyentes, de los que nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Un saludo.